Hola, soy María Camila Gudelo, soy abogada y periodista. Junto a 070 creamos Punto y Coma, un espacio para escuchar las voces de escritoras. ¿Cómo ha sido su proceso creativo, sus dudas, sus miedos? Es un espacio para que hablemos con las mujeres que están marcando nuestra generación, que nos regalan sus historias y también la oportunidad de encontrar nuevas lecturas y nuevos caminos.
Entonces, mal de mucho consuelo de bobos, pues porque había gente que se bloqueaba o se atoraba y lloraba porque no era capaz de escribir, y uno decía, bueno, no, no soy yo la única que estoy sufriendo con la novela, hay muchos más sufriendo.
Esto es Punto y Coma, el podcast de las mujeres que escriben. Conversaciones con escritoras sobre su proceso creativo, sus dudas fundamentales, rituales, miedos y sueños. Un recorrido por el camino y el placer de escribir. Sara Jaramillo Klinkert es periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y tiene un máster de narrativa de la Escuela de Escritores de Madrid. En el 2019, la editorial Angosta y después Lumen publicaron su primer libro, Cómo maté a mi padre, que fue finalista del Premio Nacional de Novela, y en el 2021 publicó Dónde cantan las ballenas. Sara también es columnista del Colombiano y en este momento está escribiendo su tercera novela. Yo quería empezar la entrevista leyendo una parte de una de tus columnas de opinión del Colombiano, que es Leer para Salvarse. Dice, leyendo comprendí cosas que de otra manera nadie me habría explicado. Leyendo me di cuenta de que podía decidir en qué creer y en qué no. Leyendo aprendí a pensar por mí misma, a cuestionar, a no tragar entero. Viajé lejos sin necesidad de maleta. Conocí un montón de personajes. Viví más vidas de las que alguna vez imaginé. Entendí que antes de juzgar conviene ponerse en los zapatos del otro. Me puse muchos zapatos y también anduve descalza. Leyendo me sentí acompañada cuando la tragedia tocó a mi familia. Entendí que mientras haya historias hay ganas de leer y mientras haya ganas de leer hay ganas de vivir. Leyendo supe que quería escribir. Todo lo bueno que rodea mi existencia hoy en día se lo debo a los libros y por eso no me alcanzan las palabras para agradecer a quienes hacen posible su existencia. Entonces, no, Sara, yo quería que nos contaras un poco, pues, de esa columna que además tiene un título súper bonito, Leer para Salvarse.
Ay, esa columna sí la escribí con mucho cariño, en parte porque estaba en deuda de hacer ese agradecimiento público a una persona que pues ya en clubes de lectura y como en instancias más privadas la había mencionado mucho, y ella fue pues determinante en mi pues como en mi formación lectora. Y Marta Luz siempre, pues bueno, ella como era bibliotecóloga de un colegio, entonces uno siempre que iba a la casa de ella tenía un montón de libros, y a mí eso me parecía tan bonito y me parecía tan inspirador. Y ella pues rápidamente se dio cuenta como de esa avidez mía por la lectura y ya empezó a mandar libros a la casa. Ella sacaba libros de la biblioteca y armaba como una cajita con lecturas muy guiadas, pues como de acuerdo a las edades mías y de mis hermanos. Y esa caja llegaba a la casa en vacaciones, me acuerdo que era una caja gigante, pues podían haber 20, 30 libros y esos libros yo me los devoraba completos. A mí los libros me mostraron la esperanza, ¿sabes? Como en los momentos más difíciles, sobre todo como después del asesinato del papá, yo recuerdo que yo leía los libros y yo sentía que no estaba sola en el mundo, yo sentía que a los personajes de los libros también les pasaban cosas y que esos personajes bien que mal lograban superarlas. Y a mí eso me daba mucha esperanza. Yo de verdad sí siento que me salvaron la vida. Y no solo eso, sino que me han dado pues como momentos muy increíbles y siento que incluso mi formación como escritora empezó ahí mismo, porque no concibo a alguien que se llame a sí mismo escritor y no sea un buen lector.
Sí, ese homenaje que le haces es muy bonito. Y por ejemplo, esta frase que pones también ahí en la columna, la noche en que terminé el último libro de la caja, los fantasmas se asomaron por mi ventana. De suerte la mamá se dio cuenta y al otro día su amiga me mandó una caja de libros el doble de grande.
Yo tuve una época en que sufría mucho de insomnio, como que no podía dormir. Ay, no sé, me daba mucho susto. La casa era muy grande, era como muy abierta, pues porque tenía como un patio por dentro y todo afuera era lleno de árboles y lleno de animales. Y uno por donde veía, veía ojitos que brillaban. Y en ese momento yo era muy miedosa. Y yo me di cuenta también de que me ponía a leer por las noches y me olvidaba de todo. Se me olvidaba que estaba asustada, se me olvidaba que tenía miedo, se me olvidaba que tenía frío, se me olvidaba que tenía examen de matemáticas al otro día. Bueno, mira, esa es otra cosa que tengo para agradecerle a los libros.
Y a mí me encanta lo que escribiste también en Cómo maté a mi padre, que tú agradecías al asma porque te permitía estar mucho tiempo sentada, lo que también te permitía leer mucho.
Yo durante toda la niñez sufrí de asma infantil. Cuando uno tiene asma, uno no puede acostarse completamente, pues porque se dificulta mucho respirar. Entonces hay que estar como lo más sentado posible. Y en efecto, no me podía parar ni me podía acostar, lo cual era perfecto para leer.
También cuando hablas de que construiste esa casa del árbol con tu papá y que allí hicieron una repisa para tus libros, ¿tú recuerdas cuáles fueron esos primeros libros o cuáles fueron los libros que te marcaron cuando eras niña?
Mi autora favorita de esa época era Enid Blyton. Y Enid Blyton pues era una escritora muy fecunda y eso pues tenía libros y publicaciones. Entonces yo creo que me los leí prácticamente todos. Pero también recuerdo mucho a Agatha Christie. De Agatha Christie también leí bastantes cosas. Y sabes, yo recuerdo que muy chiquita a mi hermana le pusieron a leer Relato de un náufrago. Y él no se lo quería leer porque le daba pereza y pues yo me lo leí y le ayudé a hacer el resumen del colegio. Y a mí ese libro me impactó mucho, 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 mucho. Y hoy en día las historias de náufragos me fascinan y me obsesionan. Los personajes que están en islas desiertas, a mí ese es un tema que me obsesiona mucho. Como la gente que termina marginada de la sociedad o porque naufragó o porque se hartó de vivir en sociedad o en civilización. Pues mira, me gusta tanto que la próxima novela tiene algo de eso, de una pareja que decide vivir como lejos de todo.
Bueno, y en ese libro también, en Cómo maté a mi padre, tú escribiste, quería leerme todos los libros del mundo y después escribir los míos propios. Cuéntanos eso, ¿cómo vas con tu última novela? ¿Cuándo la vamos a poder leer? Y después también, ¿por qué escribes? Porque ya igual en tan corto tiempo, ya llegar a la tercera novela es impresionante también.
¿Por qué escribo? En este momento estoy escribiendo porque puedo hacerlo. Antes era muy difícil porque tenía muchas dudas y no sabía si todo ese tiempo que yo le invertía a todos esos proyectos literarios que empezaban, no sabía si eso sí iba a terminar en algo, no sabía si yo sí iba a ser capaz de terminarlos. Entonces era como una escritura muy, muy incierta y muy angustiante también de cierta manera. Y bueno, eso lo solucioné haciendo un máster. Rápidamente intuí pues que había herramientas que yo no sabía y que yo no conocía y que esa era la razón por la cual como que se me atrancaban mis historias. Entonces ahora escribo para responder a tu pregunta, pues porque puedo, porque ya tengo esas herramientas, porque ya tengo un editor que espera mis textos, porque ya siento que tengo como una base de lectores que también espera y está pendiente de que voy a publicar. Y eso me anima muchísimo como a tomarme más en serio el tema. A mí escribir me ayuda a pensar. Alguna vez un profesor dijo algo que me llamó mucho la atención. Él decía, los escritores piensan con la mano. Y eso suena muy chistoso, pero es tan cierto, tan cierto, tan cierto.
Muy
Si yo
bonito.
me doy cuenta de que cuando estoy como fluyendo en la escritura, estoy como pensando en frío y estoy organizando mis ideas y muchas veces me doy cuenta de lo que pienso es después de que lo escribí, como que entiendo el mecanismo de mi mente para forjar ideas y opiniones y pensamientos, es poniéndolas por escrito. Y la otra parte de la pregunta, ya terminé mi tercera
Qué
novela,
bien.
sí, en este momento la estamos editando. Pareciera que me rinde mucho la escritura y que soy capaz de sacar un proyecto literario por año, y eso es totalmente falso. Lo que pasa es que la gente tiene esa percepción porque yo llegué de España con mis dos primeras novelas ya escritas.
¿Cuál escribiste primero?
Primero escribí Cómo maté a mi padre.
Okay.
Luego, cuando empecé Ballenas, no había terminado Cómo maté a mi padre porque ni siquiera me había dado cuenta que eso se iba a convertir en novela. Entonces, digamos que las estuve escribiendo durante una temporada como muy en simultáneo. Yo llegué de España, regresé a Colombia con las dos novelas terminadas. Eso quiere decir, si sacan cuentas, que la tercera novela me llevó casi 3 años hacerla. Entonces no ha sido tan fácil como todo el mundo cree, ni se me da tan fácil. Ay, creo que es muy distinto escribir cuando la gente está esperando algo de uno, ¿sabes? Yo extraño
Sí.
mucho las circunstancias en las que escribí las dos primeras novelas, pues porque era una estudiante, nadie esperaba nada de mí. estaba como matando un antojo que era hacer ese máster y darme cuenta si era capaz de terminar como un proyecto literario largo. Y creo que en parte lo que me dificultó la escritura de la tercera novela era que ya sentía mucha presión, ya sentía una editora pues que cada mes era, pero venga, usted ya está escribiendo, mándeme un capítulo, y eso angustia mucho, y después me pagaron un anticipo, y entonces me gasté el anticipo, y ya la angustia era, ay, pues yo no sea capaz de terminar la novela, y yo ya me gasté el anticipo, y así una sumatoria de pequeñas angustias, por supuesto que le iba a terminar, yo soy súper nerda, yo soy súper dedicada, o sea, las posibilidades de que yo no termine ese proyecto y más cuando ya me la habían pagado pues eran nulas, pero bueno, son las bobadas en las que uno piensa. Y otra cosa que sentía era como un nivel de autoexigencia pero impresionante. Yo soy muy tranquila para todo, muy consciente para todo, pero con la tercera novela, no sé, me había como autoimpuesto un nivel de autoexigencia impresionante, y entonces yo la reescribía y la reescribía y la reescribía, y eso me generaba como mucha inseguridad. Mientras más la reescribía, más insegura me sentía, y como que cuando ya sí me pusieron un ultimátum, me decían, pero es que ya no la puede reescribir más, la va a dañar. Y sí, definitivamente, sí, la editora tenía razón, había ya que entregarla, ya tenía que desprenderme de eso, porque si no me iba a enloquecer. Y en efecto, el día que la entregué, ay, fue un alivio tan grande, como que me hubiera quitado un peso de encima, y al mismo tiempo una satisfacción, pero te digo que indescriptible.
Y además que tener esa presión no solo de escribir ya, sino de escribir mejor que la anterior.
Es un peso horrible, ¿sabes? Una de las cosas como que más me bloqueó, cuando Cómo maté a mi padre estuvo finalista al Premio Nacional de Novela, yo estuve como 3 meses en que no era capaz de avanzar en esa novela, pues en la que estaba escribiendo. De puro y físico miedo, porque yo decía, ya con esto la gente va a esperar mucho más y yo no sé si puedo dar mucho más, y eso me generaba mucha inseguridad. En fin, que la escritura me ha descubierto unas facetas que yo no me conocía. Yo siempre me he concebido a mí misma como una persona muy, muy segura y muy que sé para dónde voy y sé lo que quiero, y la vulnerabilidad que siento escribiendo es, me desconozco. Pero en el fondo lo agradezco, porque también siento que esa vulnerabilidad es lo que me hace como no bajar la guardia e intentar entregar siempre algo mejor y trabajar más por ese algo mejor.
Qué bien, ¿y cuándo te vamos a poder leer?
Esa novela se va a publicar a principios del año entrante.
Oye, Sara, ¿y tienes algún ritual para escribir?
Yo no soy mucho de rituales. Yo digamos que lo único que necesito para escribir es pues como tranquilidad, pues como silencio, como estar en, sí, como en un ambiente tranquilo, porque sí que soy muy neurótica con la bulla. El café, bueno, soy una tomadora compulsiva de café. También siento que sin café como que no pienso bien. Y otra maña que tengo y es muy chistosa y no me la he podido quitar es que escribo acostada, y la razón es que yo en Madrid cuando escribí las otras dos novelas yo las escribí acostada por la sencilla razón de que el piso en el que yo vivía no tenía calefacción. Yo solucioné ese frío comprándome un sleeping bag y
metía en las cobijas.
Mira, me metía dentro de un sleeping bag, dentro del sleeping bag metía una botella con agua caliente, cerraba el sleeping bag, me ponía todas las cobijas encima y entonces quedaba así como un chorizo, solo me quedaban las manos por fuera y eso me mantenía muy caliente, pero me implicaba quedarme acostada porque estaba totalmente enfundada en el sleeping bag. Y de ahí me quedó la costumbre de escribir acostada. Ya no soy capaz de escribir sentada, es una cosa muy, muy extraña. Pero sabes que en estos días estaba pensando que siento que cuando estoy sentada en escritorio estoy trabajando. Okay. En cambio siento que cuando estoy acostada estoy haciendo algo que me gusta.
Algo más divertido.
Sí, exacto. Yo creo que también tiene algo que ver eso.
Y ahora que hablabas de la vulnerabilidad, también en otra de tus columnas de opinión en El Colombiano hablaste de la ganadora del Premio Nobel de Literatura, de Annie Ernaux, sobre el libro La Vergüenza, que en la primera página ella escribió: mi padre intentó matar a mi madre un domingo de junio. Y de esa frase y de ese libro, pues fue lo que te llevó a ti a escribir también sobre la drogadicción de tu hermano. No sé si nos quieras contar un poco de eso o sobre algún otro libro de ella que te haya marcado.
Es que recuerdo mucho el de La Vergüenza, porque de verdad era una autora que yo no conocía y pues llegué a ella porque me lo habían puesto a leer en clase. Y la petición del profesor era muy explícita, era escribir sobre algo que nos diera pena y que nunca le hubiéramos contado a nadie. Mira, eso es dificilísimo, o sea, uno ya lo cuenta y listo, ya después de escrito y ya que se sabe, pues ya no importa, pero en ese momento lo que significa para uno tener que revelar por secreto un escrito, pero no es solo revelarlo, es pararse frente a un salón y leerlo en voz alta. Y yo dije, bueno, voy a buscar el libro, pero mira, la primera frase fue absolutamente reveladora. Es que me acuerdo tan bien cuando aún en la librería la leí. Decía, fue madre, uno en la primera línea anunciar que el papá intentó matar a la mamá, qué fuerte eso. Y eso a mí me dio un montón de pistas, porque yo dije, es de ese tipo de lenguaje, de esa manera, es como uno tiene que abordar esos temas que lo avergüenzan, porque normalmente el escritor novato, frente a los temas que lo avergüenzan, lo que hace es como enducolorar las cosas o tratar de mostrarse a sí mismo, no tan patético o tan miserable, pero lo que descubrí es que cuando uno lo escribe, uno en realidad lo que está haciendo es quitarse un peso de encima, las está literalmente sacando dentro de uno, con lo cual dejan de pesar tanto. Y yo con ese relato lo sentí, uf, lo sentí de una manera como muy clara, porque es verdad que yo no hablaba nunca de la drogadicción de Pablo, y ese día yo escribí ese relato y después lo leí en clase y fue como, ay, qué rico, ya no cargo este secreto, ya esto se puede saber. ¿Y qué pasa? No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Entonces sí, me dio como mucha valentía esa autora.
Y el liberarse también de esos demonios, porque pues por ahí también dicen que no hay nada más peligroso que un escritor en la familia. Y además es muy bonito, o sea, uno lee tus libros y en realidad son historias que también pueden ser universales. Es lo que le hubiera pasado a cualquier persona. Por ejemplo, yo soy de Medellín y a mí también me hubiera pasado exactamente, digamos, una situación como la que tú retratas ahí de una Medellín que yo recuerdo los papás llamando a avisar que ya llegaron a la casa o uno pues preocupado porque va a ocurrir algo. O sea, todas las cosas que pueden pasar y que tú retratas muchas veces en el libro, uno las siente también como propias, así no hayan ocurrido igual. Y eso es algo muy bonito.
Sí, es que yo creo que eso es lo bonito de la literatura, que como desde los asuntos más cotidianos y más personales se puede hablar de temas absolutamente universales, de temas con los que cualquier persona en cualquier parte del mundo podría empatizar, porque sí que es verdad, pues que somos muy distintos y hablamos distintos idiomas y somos de culturas distintas, pero los sentimientos humanos son exactamente los mismos, en el idioma que sea y en el país que sea. Entonces, qué bonito como poder abordar esos temas desde una experiencia personal y después darse cuenta de que le resuenan a todo el mundo igual. Eso para mí también fue como el regalo más grande que me dejó como maté a mi padre, porque yo en algún momento sentía que era una historia como muy única y muy mía y una historia que no me gustaba compartir ni sacar de adentro de mí. Después de que lo hice, simple y llanamente me di cuenta de que no estaba sola y que éramos muchas personas que sentíamos muchas cosas parecidas o que nos habían ocurrido tragedias similares. Y fue muy bonito descubrir que yo podía acompañar a los lectores a través del libro, pero que los lectores luego podrían retroalimentarme a través de las redes sociales y contarme sus cosas y sentirme yo también acompañada. Y eso ha sido precioso.
Qué tan bonito, y de verdad que por lo menos yo lo sentí así. Bueno, y volviendo pues a la ganadora del Nobel, Annie Ernaux, ¿qué otro libro recomiendas de ella? En la columna también hablas del acontecimiento.
Ese es el que más recomiendo. Para mí es uno de mis favoritos, pues porque fíjate la valentía de ella escribir sobre su propio aborto. Pues una cosa es abortar ahora, otra cosa es abortar en la época en la que era absolutamente clandestino y que las dejaban prácticamente tiradas en media calle, pues para leérselos de un tirón. Sus libros son todos muy, muy cortos y como son tan fuertes, uno agradece que sean cortos porque se leen de una sentada y me hizo encontrarle aún más valor a la escritura, sobre todo a la escritura autobiográfica. A mí la escritura autobiográfica me ha gustado mucho siempre. Y después yo me di cuenta de que todo lo de ella era autobiográfica, o sea, como en algún momento dijo, es que no tiene sentido hacer ficción.
Si ella no hubiera ganado el Nobel, ¿quién te hubiera gustado que lo ganara? ¿O cuál era tu apuesta por quién iba a ganar el Nobel?
Ay, mira, yo tengo que decir que me dio una tristeza infinita que se hubiese muerto Javier Marías, porque yo llevo muchos años apostándole a Javier Marías como ganador del Nobel. Recuerdo que cuando me enteré de la noticia de su muerte, yo lo único en lo que pensaba era
No
eso.
se
Yo
ganó el
decía,
Nobel.
no se murió y no se ganó el Nobel. Yo estaba segura de que en algún momento se lo iba a ganar. Soy una gran admiradora de su
¿Cuál
obra.
es el libro que más te gusta de él?
Tengo dos favoritos, Mañana en la batalla piensa en mí y Corazón tan blanco. Ay, me parecen dos obras tan increíbles, no solo pues en su estructura narrativa o en la trama misma, porque los argumentos son muy interesantes, sino la manera de escribir de él es una manera con la que yo me identifico mucho. Él hace muchas digresiones y muchas reflexiones, patina y patina sobre la misma cosa y le echa cabeza y la aborda y vuelve y la habla, y a mí eso me encanta.
A mí me encantó de Los enamoramientos. Además que esa forma, como él escribe, tan sencilla. Yo no
Exacto.
sé por qué muchos escritores también insisten como en usar este lenguaje rimbombante, sabiendo que la vida finalmente pues es tan sencilla y no hay que adornarlo.
Es como lo que más trato de inculcarle a mis alumnos. Mis alumnos suelen ser normalmente como personas que apenas están empezando a escribir. Y sí que es muy de escritor novato, como que sienten que tienen que demostrar que sí saben escribir y la única manera de demostrarlo es mediante el uso de palabras como muy
De un gran
rimbombantes.
vocabulario.
Exacto, y del léxico, y entonces se empieza a volver una prosa como muy pesada, como muy poco natural. Yo me esfuerzo un montón en hacerles ver que es todo lo contrario, que mientras más sencillo, que mientras más fácil se lea, que mientras más fácil se entienda, es porque está mejor escrito. Yo en mis clases, por ejemplo, siempre les pongo a leer Primero estaba el mar o La perra, por ejemplo. Yo digo, miren, es que son novelas tan cortitas. Miren la historia, miren el narrador. O sea, es un narrador absolutamente cercano. Podía ser cualquiera que nos está contando esa historia. A mí me gusta mucho poner esas dos y las traigo como ejemplo, porque les digo, miren la sencillez de historia. O sea, no puede ser más sencilla. El lenguaje no puede ser más aterrizado y más cercano. ¿Y qué libros son esos dos?
Bueno, ¿y cuál es ese libro al que siempre regresas?
Yo tengo como varios favoritos que les hago como relecturas cada tanto. Uno es Las Mil y Una Noches. Mira, ahora que hablamos de las lecturas de mi infancia y olvidé ese, y fue pues como pilar así fundamental de mis lecturas infantiles. Y sabes, otra cosa, en estos días estaba escribiendo un artículo sobre Cherezada. Y Cherezada es el primer personaje femenino que era poderosa. Siempre como que en los libros de esa época todos los héroes eran hombres y todos los hombres eran los que tenían el poder y los que decidían las cosas y los que decidían sobre la vida de las mujeres. Y miren, Cherezada es completamente lo contrario. Cherezada es la que tiene el poder y es la que decide.
Ella es lo que lo tiene encantado.
Sí, exacto. Y lo más interesante, lo tiene completamente encantado, lo tiene completamente a sus pies, sin tenerse que quitar la ropa, sin tenerlo que seducir, sino que tiene al sultán a sus pies solamente a punta de su inteligencia y de sus historias. Y otro que leo, creo que es uno de los que más he leído, es Lolita. A mí Lolita me sigue gustando un montón. Y la razón por la que lo leo cada tanto, como cada cierto tiempo, es porque yo a través de Lolita veo mi propia evolución, ¿sabes? Porque el libro es el mismo y yo lo he leído, no sé, 5 o 6 veces, pero en esas 6 veces veo cómo Sara, la Sara lectora, ha cambiado, cómo la Sara que lo leyó a los 13 años pensaba que era una historia de amor y cómo la que lo leyó a los 40
Se
puede
dio
ya detectar la
cuenta.
pederastia. Sí, me parece interesantísimo eso, que uno no lea los libros, sino darse cuenta que los libros también lo leen a uno.
¿Y tienes algún libro que tú sientas que te haya cambiado la vida?
Yo darle ese título a un solo libro
Muy difícil.
me parece absolutamente injusto. Primero porque he leído mucho y segundo porque son muchos libros los que me han hecho como aportes grandes o que me han mostrado cosas de verdad gordas y sería supremamente injusto adjudicárselo a uno solo.
Bueno, y ahora que mencionabas de tus clases de escritura, hay algo que a mí me gustó mucho de Donde cantan las ballenas y es la forma como tú construyes las escenas en esa casa, el hombre que le disparaba a las tormentas, pues a los truenos. Este es un podcast donde nosotros queremos también invitar a la gente a escribir, entonces yo te quería preguntar unos tips para armar escenas en una historia.
Los seres humanos somos muy visuales. Entonces, cuando se empieza a escribir, normalmente como que se centran en las cosas visuales y se empieza a describir las cosas visuales. Pero nosotros no somos solo visuales, nosotros tenemos 5 sentidos. Y los 5 sentidos tendrían que aparecer en una narración. Entonces yo aliento mucho como a revisar, a ver el lugar listo, luce así, es de este color, la tierra está así, los árboles son así, pero ¿a qué huele o a qué sabe? Si ese lugar se pudiera comer, ¿a qué sabría? Y eso es importante identificarlo porque en la medida en que uno tiene como más identificada una atmósfera, mejor la puede describir. Y otro consejo que doy mucho para crear atmósfera es consultar. Yo consulto online una página web que se llama Diccionario de Términos Afines. Por ejemplo, estoy escribiendo sobre el desierto, entonces pongo allí la palabra desierto y me aparecen 1000 palabras afines al desierto. Y esas palabras incluyen colores, incluyen sabores, incluyen un montón de cosas y eso enriquece muchísimo la narración. Y no dejarle todo el peso escénico a los personajes y a la trama que está ocurriendo allí, sino también intentar desarrollar muy bien la atmósfera. Cada escena tiene algo que no se dice, pero que el lector debería
Que está
deducir por
ahí,
sí mismo, exacto. Eso a mí también me gusta un montón trabajarlo. A mí me gusta pensar que Ballenas, porque así lo planeé, es un libro que tiene como un montón de capas, ¿sabes? Yo desde que lo hice decía, yo sé que si mis sobrinos de 17 años lo leen, pues listo, se van a sentir atraídos porque los personajes son muy pintorescos y son personajes que podrían llamarles la atención. Pero si uno empieza a hurgar ahí, ahí hay un montón de temas gordos, ahí se habla de salud mental, ahí se habla de conservacionismo, ahí se habla de abandono paterno, ahí se habla de drogadicción. Y si uno sigue hurgando más, ahí hay un montón de simbología y yo no puse nada ahí al azar. Yo cuando digo que Tobías se convierte en un águila es porque tenía muy clara la simbología que le quería poner al águila, o cuando hablaba de los hongos, tenía muy claro por qué hongos, o cuando metía conejos, tenía claro por qué conejos. Entonces, mira que esas capas, yo no digo explícitamente porque están esos elementos ahí, pero me gusta pensar que un lector que haga una buena lectura, de repente se los pueda encontrar, y eso también recomiendo mucho, mucho hacerlo, cargar el texto con esa información que no se dice, pero que se deja ahí soterrada, a ver quién la encuentra.
Bueno, y ya para cerrar, yo quería también traer una frase que me gustó mucho, que escribiste también en una de tus columnas, y dice, creo que quienes escribimos, escribimos para salvarnos, escribimos porque si no, la vida dolería mucho más de lo que duele, escribimos incluso si no hubiera lectores. Y es en esta columna que tú le haces el homenaje a Juan Mosquera por su libro, y está también la frase de Juan Mosquera del libro, a veces lanzo al mar mensajes en una botella y se quiebran las botellas, el mar y yo.
Ay,
Eso
sí,
está
eso es muy
bonito.
bonito porque es que mira, quien de verdad tiene vocación de escritor, es que es muy admirable porque escribir demanda mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo. Y por ejemplo, cuando yo escribí mis dos primeros libros, yo los escribí sin añorar y sin estar como muy angustiada por si me los iban a publicar o no. Y aún así, yo no te quiero decir lo que yo me maté escribiendo esas dos novelas. O sea, pero era una dedicación absoluta, era un foco absoluto. Todo mi tiempo libre lo invertía allí y supuestamente no iba a pasar nada con eso. ¿Y sabes cuánto me importaba? Cero. Yo seguía trabajándole y trabajando y le dediqué 2 años de mi vida enteramente a esos proyectos. Y a mí eso me parece muy lindo porque eso me habla de pasión y las cosas que se hacen con pasión, ay, son muy llenadoras. O sea, así no se publiquen, pero queda uno llena de ellas y queda uno satisfecho con ellas. Y yo creo que ese tendría que ser como el fin del arte, listo. Si tiene salida y se puede compartir con otros, maravilloso. Pero si no, que queda la conciencia de que lo hiciste como por vos y que eso te llenó y te dio algo a cambio. Y solo eso tendría que ser suficiente.
Este es un podcast producido por 070. La música es Debajo el Árbol. Síguenos en redes sociales para más consejos y conversaciones con mujeres que escriben.